Hola, hola, honey. Estás escuchando otro episodio del Bien y Va Podcast. Yo soy Dani Schulz, tu host. Demasiado feliz de estar aquí de vuelta otro jueves. Y siento que está hablando una Dani diferente. Acabo de regresar de un viaje que me marcó muchísimo. Me hizo cambiar la manera de pensar de ciertas cosas. Y durante mi viaje tenía como una notita en mi celular que me iba apuntando ciertas cosas que veía a mi alrededor y decía, wow, ok, esto está retando alguna creencia de cierto tema que yo tenía antes. Y estos temas son variados, son desde el comprar, desde el tener un negocio, la manera en que funcionamos en la sociedad. Fui a un lugar muy distinto al que vivo. Fui primero a Japón y en Japón estuve en Tokio. Después fuimos a Kioto y a Osaka. Y desde Osaka viajamos a Seúl en Sur Corea. Entonces, claro que estuve con las orejas paradas, los ojos abiertos, tratando de anotarme todas estas cosas que quería compartir con ustedes en el Bien y Va Podcast. Y probablemente va a ser una serie de episodios acerca de las cosas que pensé en mi viaje. Y hoy quiero hablar de la abundancia y específicamente de lo que no se habla acerca de la abundancia. Entonces, por supuesto que creo que muchos de los que escuchamos este podcast estamos muy relacionados con el término abundancia, el ser abundante, el que puedas invertir en algo y no tener miedo de invertir tu dinero porque soy abundancia, porque todo se me regresa, porque todo se me multiplica. Y me puse a pensar en este significado de la abundancia y qué realmente es la abundancia. Y si estamos sobre exagerando la abundancia, si estamos buscando este elemento de la vida más de lo que realmente necesitamos, si estamos tratando de crear este sentimiento de abundancia, cuando a veces este sentimiento de abundancia lo que nos trae es sentirnos abrumados, sentirnos que estamos capaz llenos de cosas, no solo mentales, sino también físicas. Entonces comencé a buscar, ok, ¿cuál es el verdadero y verídico significado de la abundancia? Mucho más allá de lo que vemos en redes sociales, mucho más allá de lo que leemos en libros acerca de la abundancia financiera, acerca de la abundancia dentro de tu trabajo, acerca de la abundancia dentro de tus relaciones, ¿no? Entonces, según un lugar en el internet que encontré que se llama concepto.com, porque todas los significados que encontré de abundancia dentro de un diccionario, lo que me decían era sinónimos, ¿no? Como en gran cantidades, en gran masa, pero abundancia, de como nosotros lo conocemos, por supuesto que significa en gran cantidad, pero también se puede significar prosperidad, riqueza o bienestar. Tiene una connotación positiva la palabra abundancia dentro de nuestra sociedad porque es deseable, porque se refiere a la economía y a las finanzas. Por supuesto que queremos tener una situación abundante económicamente. Entonces, también cuando seguí buscando este significado de la abundancia, me salió que se refiere a lo que supera los límites inicialmente previstos. ¿Cómo puede ser una cosecha abundante? Entonces, ya sacándolo un poquito de lo que escuchamos en el internet, un poquito sacándolo también de lo económico, también puede ser una cosecha abundante. Cuando yo planto cierta cantidad de flores, por ejemplo, y me salen muchas más flores de mi jardín de lo que estaba esperando. Entonces, me gusta porque esta connotación o este significado me dice que supera los límites inicialmente previstos. Esto me da a entender que la abundancia es cuando nos hacemos la idea de un resultado y después ese resultado es mucho mayor o mucho mejor a la idea inicial que tuvimos. Entonces, si estamos pensando que la abundancia es todas estas cosas, que no solo es deseable, que no solo tiene una connotación positiva, sino que también supera los límites inicialmente previstos, quiero saber cuál es el antónimo. Y usualmente, dentro del mundo en el que nos manejamos, cuando pensamos en abundancia, el contrario de la abundancia siempre va a ser la escasez. Y la escasez tiene una connotación sumamente negativa. La escasez dice, por ejemplo, no quieres estar escaso de dinero o no quieres tener una mentalidad de escasez. Cuando tenemos una mentalidad de escasez, no nos conectamos con las posibilidades que hay. Y si bien yo estoy de acuerdo con esta noción, estoy de acuerdo con que tener una mentalidad de escasez no es tan saludable, especialmente para las personas que estamos iniciando un nuevo proyecto. Estar en la mentalidad de escasez significa estar en la mentalidad de no voy a tener suficiente tiempo, no voy a tener suficientes recursos, no voy a tener el resultado deseado, sino probablemente voy a tener un resultado menor al deseado, ¿ya? Entonces, cuando busco lo que significa la escasez, se refiere a una situación en la que nuestros recursos son limitados, mientras que nuestras necesidades y deseos son virtualmente ilimitados. Entonces, aquí cuando yo pienso acerca de esta referencia que me da el internet, es que queremos algo, pero no hay suficiente de eso. ¿Y cuántas veces en nuestra vida hemos estado en un lugar de escasez, tanto de amor? Queremos más amor, pero el recurso del amor no está ahí. Entonces, nuestra necesidad o nuestro deseo del amor es mucho más grande que la fuente de amor que tenemos. Y aquí probablemente la respuesta siempre va a estar en que el amor que necesitas está dentro tuyo y que mientras más amor das, más amor vas a recibir. Y cuando estamos hablando del dinero, significa no tengo suficiente dinero, tengo una escasez financiera para lograr hacer las cosas que deseo. Y aquí, cómo darle la vuelta, es hacer las cosas que deseas sabiendo que a futuro vas a generar dinero haciendo las cosas que deseas. Entonces, entre la abundancia y la escasez y toda esta conversación que hay en el internet, en redes sociales, los coaches de abundancia, los coaches de libertad financiera, los coaches de también redes sociales, de cómo tener abundancia, de oportunidades, seguidores, hablan mucho de estos dos polos opuestos, ¿no? De la abundancia y la escasez. Y pareciera que no hay nada en el intermedio. Y en Japón me puse a pensar mucho del intermedio de estas dos cosas. ¿Y qué hay entre la abundancia y la escasez? La precisión. Y honestamente, soy fiel creyente de que no hablamos suficientemente de la precisión, de tener lo justo y necesario, de no tener una abundancia de cosas materiales, de no tener una abundancia financiera en donde ya da igual un poco el dinero que hagas, sino tener los recursos precisos para las necesidades y también para ser feliz y para mantenerte trabajando hacia las cosas que quieres. Porque ¿qué pasa cuando llegamos a una abundancia de amor? ¿Qué pasa cuando llegamos a una abundancia de salud o una abundancia financiera hasta? Lo que pasa es que nos convertimos un poquito insensibles a lo que tenemos. Y creo que la precisión, el tener exactamente lo que tú necesitas, y eso va a ser diferente para todo el mundo, ¿no? Pero el tener exactamente lo que necesitas puede mantenerte en un estilo de vida y en una mentalidad en donde sigues constantemente trabajando para lo que quieres y no tienes ninguna escasez y no tienes ninguna abundancia de nada. No estás viviendo en ninguno de los extremos. Entonces, cuando hablamos de la precisión, lo que se dice de la precisión es que es una exactitud, es una concisión, es atención al detalle, es una minuciosidad, es determinación, es rigor, acierto, claridad, nitidez, lo justo y necesario. Y honestamente, todas estas palabras me gustan muchísimo, porque cuando estamos hablando de la precisión, se trata de tener una atención al detalle. Se trata de ser específico sobre lo que quieres, pero también sobre lo que necesitas. Y creo que muchas veces no somos tan claros con lo que necesitamos. Somos más precisos con lo que queremos y nos imaginamos que más, más, más nos va a hacer más y más feliz. Y hasta pensándolo desde un lado del estilo de vida en el que yo vivo, que por ejemplo, trabajo con marcas y recibo muchísima ropa. Yo en algún momento tenía escasez de ropa y en mi mente pensaba como el día que tenga un closet lleno de ropa que me encanta voy a ser feliz y el día que ya no tenga que comprar tanta ropa porque mi trabajo me provee esas prendas que tanto quiero, entonces voy a ser feliz. Y claro que llegué a un punto de precisión, de escasez, fui a la precisión y tenía la ropa justa y necesaria que yo deseaba y necesitaba. Y después de la precisión pasas a la abundancia. Y en este momento, por mi situación y por la línea de trabajo que he escogido, tengo, por supuesto, la bendición de que recibo muchísimas prendas de ropa de diseñadores muy cool de Latinoamérica, que a mí siempre me ha gustado apoyar al talento latino. También recibo por mi trabajo ciertas prendas de ropa para hacer contenido de esa ropa y al final me termino quedando con esa ropa. Entonces, ¿qué pasa con la abundancia? Que la abundancia es peligrosa porque en un momento llegué a que mi closet está completamente lleno de ropa al punto en que me está causando un montón de neblina mental. Siempre que me voy a vestir, estoy pasando por un momento de crisis porque hay tantas cosas que me generan tanto ruido que no sé exactamente qué me quiero poner y no sé exactamente qué me puedo poner porque hay tantas opciones, hay tanta abundancia. Todos los closets de mi casa están llenos de ropa de marcas que me lo regalan y por supuesto ustedes escuchan eso y dicen, ay pobrecita Dani, que tiene demasiada ropa, lagrimita, no me hallo con eso y lo entiendo completamente, pero aquí te quiero poner el ejemplo de hasta una cocina llena de comida. Digamos que en algún momento tuviste escasez de comida, después llegaste a tener la comida precisa que querías y cuando probaste esa precisión y cuando probaste eso que te hizo feliz y dices, tengo exactamente la comida necesaria para alimentarme a mí, para alimentar a mi familia y ya no me tengo que preocupar acerca de la comida, llegas a tener una abundancia de comida porque comienzas a comprar más y más, porque quieres hacer más recetas, quieres hacer más cosas. De la nada, cuando abres tu cocina, cuando abres sea tu alacena o tu refrigeradora, tienes una abundancia de comida y de la nada te das cuenta que la comida se está dañando y tienes un tiempo específico para utilizar esa comida y termina llegando al desperdicio. Entonces, claro que uno piensa tener más comida es mucho mejor, pero si estamos hablando de una familia que tiene 4 personas, por ejemplo, estoy segura que muchísimos de ustedes llegan al final de la semana y se dan cuenta que hay muchísimas cosas que se van a dañar o que ya se dañaron y termina habiendo un desperdicio de comida. Y si hay algo peor que la abundancia, es el desperdicio. Y aquí es cuando yo siento que en mi closet en este momento hay un desperdicio de prendas. ¿Por qué? Porque yo no utilizo todas las prendas que hay en mi closet. Y por más de que yo done constantemente mes tras mes las prendas de ropa, todos los meses entran nuevas prendas de ropa porque son parte de mi trabajo y las necesito para hacer mi trabajo, pero estoy en este constante de recibir ropa nueva, tener que donarla y la dono con todo el amor del mundo, por supuesto, pero es un trabajo extra que le añade a mi lista de to-dos. Entonces, ¿por qué estoy pensando en esto y por qué en mi viaje comencé a pensar en esto? Y creo que es porque jamás en mi vida me había puesto a pensar de la riqueza que hay en la precisión, de la tranquilidad y la estabilidad que hay en tener lo justo y necesario y no sobrepasarte de las cosas que tienes o de las cosas que necesitas porque tienes lo preciso. Entonces no hay una escasez, no hay una abundancia, hay un intermedio. Estábamos en un lugar en Kioto en donde se come tonkatsu. Tonkatsu es como este plato típico de Japón. Es como cerdo frito que viene encima de un arroz o encima de unos fideos y este tonkatsu te lo comes con una salsita de ajonjolí deliciosa. Y me sorprendió cómo la precisión o el concepto de la precisión se apareció durante varios momentos de mi viaje. Entonces, estábamos comiendo este tonkatsu y te dan la salsa que necesitas, te dan tu pedazo de tonkatsu que es el cerdo rebozado, te dan el arroz, te dan los fideos y te dan un par de vegetales. Y yo dije, esto va a saber súper rico con limón, porque realmente a mí las cosas fritas me encanta comérmelas con limón. Tipo, unos calamares fritos con limón, no hay nada mejor que eso. Entonces, le pido a la señorita si me puede traer un poco de limón. Y la señorita me trae una rodajita de limón, una nada más. Y me acuerdo que me cobraron por esa rodaja de limón como 50 centavos. Y mi novio me regresa a ver, porque hice este viaje con él. Rick me regresa a ver y me dice, oye, solo te dieron una rodajita de limón. Y yo como, sí, ¿ah? Solo me dieron una rodajita de limón, como que el colmo. Y de ahí exprimo mi rodajita de limón sobre mi cerdo, termino la rodaja de limón y me doy cuenta, no necesité más de una rodaja de limón. Entonces, es como que nuestra mente y nuestros ojos quieren ver más y más y más. Pero en práctica, lo que utilizamos no es siempre lo que nos dan. Por ejemplo, si esa señorita me hubiese dado 3 rodajas de limón, ¿qué hubiese pasado? Que 2 de esas rodajas de limón se hubiesen ido a la basura. Hubiese sido un desperdicio. Y cuando vives de esta manera, cuando quitamos un poco esa manera muy occidental de pensar que más es mejor, que te dan la Coca-Cola gigante, que puedes agrandar tus papas y puedes agrandar el combo y todo más grande y más y más y más. Cuando vemos que otra cultura lo hace completamente diferente, sí comienzo a cuestionarme, ok, ¿En qué lugares de mi vida estoy teniendo una abundancia innecesaria? ¿Qué me lleva a tener un desperdicio? Entonces aquí les quiero contar como un poco más acerca de especialmente la comida en Japón. Algo que me impresionó mucho, y ojo, esto es de mi experiencia personal, pero algo que me sorprendió muchísimo de Japón es que las personas eran bastante saludables, desde los señores más viejos que vimos hasta los niños de 5 años que se montaban en el metro solitos a ir al colegio, todos eran muy delgados. Y sí me impresionó porque hoy en día cuando viajas a cualquier lugar ves a personas que quizás hasta se ven incómodas sentándose en un asiento de avión, ¿no? Y sabemos que la obesidad está rampante en Estados Unidos, en lugares de Europa, hasta en lugares de Latinoamérica. Y la manera de vivir de los japoneses no diría que es frugal, no diría que es una manera en que solo tienen lo necesario y ya, pero sí diría que es una manera muy precisa de vivir. las personas comen porciones precisas. Y cuando te sientas muerto de hambre a un restaurante después de haber turisteado por horas y te dan estas porciones, a veces sí te quedas como, eso está poquito, me voy a quedar con hambre. Pero te terminas tu plato y pasan 10 minutos y te das cuenta, no me quedé con hambre. De hecho, es exactamente lo que necesitaba. Entonces, aquí yo me pregunto, ¿para qué la abundancia en este tipo de cosas? Porque, ¿qué pasa con lo que no usamos? Y fuimos a un bar en Osaka, que tuvimos unas conversaciones muy cool con mi novio ahí, pero fuimos a un bar que literalmente era una puertita que parecía nada, un simple como edificio, no se sabía muy bien que era un bar, lo encontramos por un video de TikTok de unos chicos que viajan mucho a Japón, y entramos al bar y el bar era muy, muy simple. Y esta es otra cosa que me queda bastante de los japoneses, que tienen lugares, espacios, decoración y la manera de hacer las cosas de una forma muy simple. Tienen líneas muy simples. No vas a los lugares y hay como que una cantidad de decoraciones que te estás volviendo loco, sino que viven en esta simplicidad que yo creo que añade a también la higiene mental. Cuando tú no tienes un ruido visual y cuando no estás demasiado lleno de cosas, puedes lograr tener unos pensamientos un poco más coherentes y también un poco más de calma en tu sistema nervioso. Al menos eso es lo que me pasó a mí en Japón. Por supuesto que había calles en las que salías y era un desvergue, un desmadre. O sea, Shibuya Crossing creo que es una de las calles más transitadas en el mundo y por supuesto que ahí pasa la gente y tal. Pero aún así, siendo el cruce más transitado del mundo, la gente no se empuja, la gente no anda apurada, la gente no anda corriendo. Todo el mundo respeta su tiempo y el tiempo de los demás. Y aquí ya me estoy yendo por la tangente, pero me impresionaba porque este señor y este bar se llama Bar Kawana. Y este señor que nos atendió era un señor que emanaba y encarnaba la precisión. Era preciso con todo lo que hacía. Entonces el bar era de madera simple. Cuando llegamos había solo un señor que se notaba que llevaba ahí tomando toda la tarde. Y llegamos yo y Rick, nos sentamos. Yo me pido un martini. Rick creo que se pidió un old fashion o algo así. El bar era muy simple, lleno de madera. Tenía un parlante que estaba conectado con una máquina de vinilos, un tocadisco. El señor cambiaba el tocadisco cada vez que se acababa el disco. Dentro del tocadisco lo cambiaba y ponía como la portada del disco que escogió en display para que la gente sepa que están escuchando. El bar no tenía demasiados vasos, no tenía muchísimos licores, tenía como la cantidad precisa de licores que él necesita para hacer los tragos que él hace diariamente. Y cuando yo le pido un martini extra sucio, extra aceitunas, me impresionó porque él no midió nada. No tenía como esos típicos vasitos de shot que mides y los pones en el shaker, sino que simplemente agarraba el vodka, agarraba el jugo de aceitunas, lo mezclaba y me puso un vaso de martini enfrente mío y me virtió lo que había en el shaker. Y no midió ni la cantidad de hielos, ni la cantidad de vodka, ni la cantidad de nada. Y cuando me llena el vaso llega al borde. Es decir, este señor ha repetido tanto este proceso de preparar este trago en específico que ni siquiera necesitó de medir las cosas porque ya lo tenía tan calculado en su mente. Y me impresionó porque ya conoce tan bien los vasos que tiene y debe ser que solo tiene un tipo de vaso de martini, que los conoce tan bien, que sabe exactamente cuáles son las medidas que necesita poner en el shaker para tener la cantidad precisa que cabe en su copita de martini que tiene en su bar. ¿Qué me hace pensar esto? Que este señor está muy familiarizado con su negocio, está muy familiarizado con las cantidades, está muy familiarizado con lo que él necesita para hacer su negocio funcionar. Y como dueño de negocio, y cualquier dueño de negocio te va a decir que lo que buscamos siempre es que no haya desperdicio, que no haya desperdicio de recursos, que no haya desperdicio de dinero, que no haya desperdicio de tiempo. ¿Qué pasa si este señor no tiene todo medido y preciso, que le queda un poquito de líquido de martini que tendría que botar en el lavamanos de su bar? Y eso sería un desperdicio. Y eso significa que está botando por el lavamanos, está botando por el agua, por el drenaje, sus propios recursos, ¿no? Este bartender en Osaka es conocido por su técnica de mezclar tragos. Él hacía como un movimiento muy interesante con los brazos cuando estaba mezclando el trago y es famoso por eso. Sin embargo, cuando llegamos al bar, solo había otro cliente más, aparte de nosotros. Y también me impresionó muchísimo cómo el señor tenía en el bar una toalla blanca. Y durante las 2 o 3 horas que estuvimos en su bar, la toalla blanca nunca se ensució. nunca regó nada, nunca hubo como un, digamos, accidente o nunca se le regó algo como para utilizar la toalla. La toalla era blanca y por el momento que nos fuimos, que ya era cuando quedaba poca gente en el bar, no había ni una mancha en su toalla. Entonces, aquí yo lo comparo con otro bar que fuimos en Osaka. En Osaka nos recomendaron, el que acabo de hablar se llama Bar Kawana, el otro bar que nos recomendaron en Osaka se llama Business. Llegamos a Business y es como un speakeasy, muy, muy cool, pero también muy occidental. O sea, yo lo sentí muy americano. Todo estaba en inglés. Te daban un menú que tenía fotos y estaba lleno de tragos diferentes. O sea, tenías desde palomas hasta margaritas, a martinis. También había como Moscow Mules. Tenías diferentes tipos de cerveza, solo un montón de lugar de donde escoger. Y el bar estaba lleno de decoración relacionada al periodo de prohibición en Estados Unidos cuando no se podía tomar alcohol. Entonces todo esto era como un speakeasy. Un speakeasy es un bar que está como escondido. Esto se supone que era una biblioteca y de ahí pasabas por una puertita y llegabas al bar. Entonces es este lugar prohibido en donde supuestamente afuera no se puede tomar, pero ahí sí puedes tomar, ¿no? Y nos dio curiosidad simplemente comparar estos dos lugares. En Business, que es este lugar de este bar de prohibición que les cuento, había más que nada muchísimos turistas, que ojo, yo no tengo nada en contra de los turistas, yo era una turista, pero sí es interesante ver los bares que están llenos de personas locales y los bares que están llenos de turistas. Y por otro lado, las personas iban, tomaban muchas fotos, se tomaban un trago y se iban. En Bar Kawana, que es este bar súper simple que les conté de Osaka, de este señor, y solo atendía el señor, que eso también nos pareció muy interesante, la gente estaba en sus conversaciones, la gente conversaba con el bartender. Tuvimos una conversación con un señor que no nos entendíamos nada y estábamos utilizando Google Translate, pero el señor hasta me invitó a un trago porque el espacio se daba para tener conversaciones, el espacio se daba para hacer preguntas. Le preguntamos al bartender cómo se llamaba, qué cuánto tiempo tenía el bar, etcétera, etcétera. Mientras que en el otro bar era muy de diversión, muy de como atracción. Entonces los bartenders estaban yendo súper rápido, había un movimiento de mesas muy rápido, igual todo el mundo estaba sentado, pero el movimiento dentro del bar era bastante rápido. Por supuesto que quieren tener el mejor turnover, ¿no? Entonces, mientras más rápido tomes y más consumes, mejor es para la persona que es dueña del bar. Pero hay otra manera de buscar cosas que son mejores para tu negocio, mejores para tu bar, que es la precisión. Y en el bar que fuimos de este Business, no había mucha precisión. Los tragos eran súper grandes. Había un montón de bartenders y se sintió muy clara esa diferencia entre abundancia de opciones, de licor, de personas, de atracción turística versus esa precisión que utiliza mucho la cultura y la sociedad japonesa, en donde realmente saboreas ese trago, en donde quieres otro trago y lo pagas feliz porque está hecho de una manera precisa, está utilizando los ingredientes de mayor calidad. Y comparto esto, honeys, porque me di cuenta que Japón no es un lugar de mucha abundancia y tampoco de mucha riqueza. Por supuesto que es un país que le va muy bien y hay una riqueza en naturaleza y en atracciones turísticas y lo que sea, pero la manera en que vimos a la gente vivir su vida, realmente no sentía que había una abundancia tan grande. Los apartamentos son pequeños, los cuartos de hotel son sumamente pequeños, las porciones en los restaurantes eran pequeñas, los tragos eran lo justo y preciso que cabía en el vaso. En ningún lugar nos sirvieron un vaso gigante de Coca-Cola o una porción gigantesca de sushi. Y a pesar de que no abundan estas cosas, igualmente lo sientes como un país rico. Y aquí es donde yo me doy cuenta que no tiene que haber abundancia para que haya riqueza. No tiene que haber abundancia para que haya riqueza en cultura, en experiencias, en aprendizajes. Hasta en la comida, yo sentía que saboreábamos cada partecita de la comida porque te sirven lo justo y necesario, te sirven lo que está bien medido, te sirven lo que vale. Y fuimos a este otro restaurante también en Osaka que servían Wagyu. Y en este restaurante trabajaban dos personas, que habían 9 personas en la barra y estaban trabajando 2 personas en el restaurante, que esto fue algo que también me sorprendió de Japón, que hay muy pocas personas que trabajan en los restaurantes. Y no estoy hablando de los restaurantes masivos que quizás podemos ver en TikTok e Instagram, sino de los restaurantes en donde van la gente local y donde se nota que la gente disfruta de la comida. No trabajan más de 1 o 2 personas. En el bar Kawana que les conté, también había un señor atendiendo y el bar era de él. Entonces todo está tan bien medido que tienes que hacer una reserva, por ejemplo, y estas personas saben exactamente más o menos cuántas personas van a atender en ese día y cuánta comida necesitan. Entonces esto ayuda a que no haya un desperdicio de comida. Y cuando te sirven una porción que no es gigantesca, sino que es la porción que necesitas, es la porción precisa, y quizás en ese momento cuando te la sirven tú dices, me voy a morir de hambre y voy a tener que salir de acá a pedirme un McDonald's. Cuando terminas de comer, te das cuenta que estás satisfecho. No solo porque se llenó tu barriga, sino porque también saboreaste cada bocado. Cuando hay menos bocados por porción, usualmente vas a disfrutar más cada bocadito que te metes de esa carne Wagyu. Y aquí Rick me explicó algo muy interesante que se llama la ley de utilidad marginal. Entonces nos vamos a poner un poco en economía. Yo estudié 3 años de economía, pero la verdad es que no me acuerdo haber aprendido esto, y Rick me lo estaba explicando en el bar de Osaka. Entonces la ley de utilidad marginal es básicamente como un gráfico, ¿no? Entonces imagínate que en la Y, que es la parte vertical, tienes cantidad, y en la X tienes satisfacción. Entonces nuestra manera de pensar y a donde se va nuestro cerebro constantemente es: mientras más tengo, más satisfacción siento. Mientras más comida tengo, más satisfacción siento. Mientras más ropa tengo, más opciones voy a tener para vestirme. Mientras más dinero tengo, más satisfacción voy a tener y más voy a poder hacer con mi vida, ¿verdad? Entonces, la ley de utilidad marginal utiliza este gráfico en donde la Y, la parte vertical, representa la cantidad y la X representa la satisfacción del cliente. Y mientras vamos subiendo en este gráfico, por supuesto que mientras la cantidad de cualquier producto o cualquier utilidad sube, la satisfacción va subiendo también. Entonces es una curva. En este gráfico tenemos una curva que va hacia arriba, va subiendo, subiendo y subiendo, porque mientras sube la cantidad, también va a subir la satisfacción, ¿no? Entonces esto es con todo. Comienzas a generar dinero y mientras más cantidad de dinero generes, más satisfacción tienes. Comienzas a comer comida y mientras más bocados te puedas meter a la boca, más satisfacción vas a sentir. Comienzas a tener, por ejemplo, amor, y mientras más amor tengas, más satisfacción y más satisfecho te vas a sentir. Pero hay un punto en donde en el gráfico la cantidad sigue subiendo, pero la satisfacción comienza a llegar a un lugar plano. La satisfacción llega a una meseta, ¿ok? Entonces comienza a pensar, y esto lo puedes pensar en este instante, comienza a pensar que te estás comiendo la carne Wagyu más deliciosa. En el primer bocado, donde sube la cantidad, sube la satisfacción. En el segundo bocado, sigue subiendo la satisfacción. Tercer bocado, quinto bocado, séptimo bocado, sigue subiendo la satisfacción. Hasta que llega un punto que ya no puedes más. Hasta que llega un punto en donde estás comiendo por gula, llega un punto en donde te sigues metiendo pedazos de carne si seguimos subiendo en la cantidad, el 11º bocado de carne, el 12º bocado de carne, pero ya estás lleno. ¿Qué pasa ahí? Que ya no sientes esa satisfacción, ya sientes que es por gula, ya te sientes completamente lleno, ya no sientes esa satisfacción que sentías cuando te habías comido 5 bocados. Entonces la cantidad no siempre nos va a asegurar que vamos a sentir más satisfacción acerca de las cosas. Y te quería compartir este sentimiento porque realmente aquí hay que preguntarnos: si recibo más Wagyu, ¿voy a recibir más satisfacción? Si recibo más dinero, ¿siempre voy a sentir más satisfacción? ¿O va a haber un punto en donde mi satisfacción llega a un plateau? Si yo estoy coleccionando carteras, por ejemplo, hay un momento en donde sigue subiendo la cantidad y tengo la mayor cantidad de carteras posibles, pero ¿voy a sentir yo la misma satisfacción, la misma emoción, la misma felicidad? Probablemente no. ¿Por qué? Porque todo en exceso no nos va a traer felicidad. Por más de que pensemos que hay que trabajar más duro para cada vez tener más y más, la casa más grande, el mejor colegio para nuestros hijos, la mejor comida, la mejor colección de carteras, la mejor colección de carros. Si tenemos esta idea de que más es mejor, si tenemos esta idea de que más siempre nos va a hacer más feliz, si caemos en esta trampa de la falsa abundancia, es decir, de que la abundancia es la respuesta para todo, poco a poco nos daremos cuenta que tener más de algo y ser más de algo no nos va a hacer más felices, porque hay un punto de precisión. Hay un punto en donde te das cuenta que tienes exactamente lo que necesitas. ¿Y cuál es la belleza de darte cuenta que tienes exactamente lo que necesitas? Que te sientes completo, que no estás mirando a los lados, no estás viendo el jardín del vecino y estás diciendo, ese jardín está más lindo, tiene más hortensias, está más verde. No estás viendo la casa del vecino y estás diciendo esa casa es más grande. No estás viendo los carros del vecino y estás diciendo él tiene más carros y mejores carros. También no estás viendo al de al lado y diciendo esta persona tiene más seguidores, por ende es más exitoso, por ende es mejor que yo. Esta persona tiene mejor cuerpo, entonces seguramente es más feliz que yo. Más, más, más y más no significa felicidad. Cada uno va a tener su punto de precisión. Su punto de precisión en cuanto a relaciones, su punto de precisión en cuanto a dinero generado, su punto de precisión en cuanto a las amistades que queremos y también la vida que queremos construir. Y cuando digo vida, no solo me refiero a nuestro círculo social, sino también me refiero en el lugar donde vives, el carro que manejas. Entonces, cada uno de nosotros va a tener un diferente punto de precisión. Lo que sí te puedo asegurar es que todos tenemos un punto de abundancia que ya se convierte en desperdicio. Nadie debería tener 10 carros de lujo parqueados en la vereda o en su casa si realmente no los utiliza, si no les está trayendo la mayor felicidad del mundo y si ese dinero se puede utilizar de una manera completamente diferente. Nadie necesita 12 pedazos gigantescos de Wagyu si con 5 pedazos ya estás feliz y lo demás es desperdicio y lo demás es gula. Aquí presento como la pregunta existencial que tengo en este momento, que es ¿en qué momento la abundancia se vuelve gula? ¿En qué momento la abundancia se vuelve desperdicio? Y cuando digo abundancia, me refiero a gula en la comida, gula en las redes sociales, gula en las conversaciones. Hasta cuando estamos pensando en este gráfico de la utilidad marginal, esto te puede pasar mucho con las redes sociales. Apenas abres las redes sociales, estamos pensando en cantidad y satisfacción, ¿no? Y el gráfico tiene una curva que va subiendo. Apenas abres las redes sociales, tienes como este sentimiento de satisfacción. Mientras más videos ves, más satisfacción sientes y puede que encuentres un libro en ese video que quieres leer. Puede que encuentres a alguien con un súper buen tip que quieres aplicar. Puede que encuentres a alguien con un outfit que te encanta, que quieres recrear. Ok, está bien, esa curva sigue subiendo, ¿no? Mientras más consumimos redes sociales, más satisfacción vamos sintiendo. Pero después hay un lugar, hay un momento en donde llegamos a esta meseta, en donde llegamos a esta curva plana, porque por más de que consumamos más y más y más cantidad de redes sociales, nuestra satisfacción se comienza a aplanar, porque simplemente ya no nos está haciendo muy felices, ya no nos está dando esa satisfacción que nos dio al principio seguir viendo videos. Entonces estamos de scrolling, scrolling, scrolling hasta un punto que la curva comienza a irse hacia abajo porque sigue subiendo la cantidad, pero la satisfacción no solo se queda plana, sino que comienza a bajar. Ya te comienzas a sentir mal de ti mismo, ya te comienzas a sentir mal de cuánto tiempo has estado en redes sociales viendo estupideces. Ya te comienzas a sentir mal de que dijiste que te ibas a dormir a las 8 de la noche y de la nada llevas 2 horas viendo videos de extraños en TikTok y comparando tu vida. También hay un exceso de abundancia en las redes sociales, en la comida, en el dinero, en las conversaciones que tenemos. Y por otro lado, creo que la precisión y el otro lado de la moneda, porque siempre me gusta ver el otro lado de la moneda. Yo decía, ok, esto sí es una sociedad muy precisa, es una sociedad que sigue las reglas, al menos en Tokio y en Kioto. Osaka es un poco diferente, pero en Tokio lo que yo vi y mi experiencia fue que no había un papel en la calle, no había basura, la gente era sumamente limpia. Si estabas en el metro y el otro carril del metro estaba vacío, es decir, podías caminar por ese carril y en el carril que tú estabas estaba muy congestionado, la gente se quedaba en el carril que tenía que estar y seguía caminando y hacía la fila. No se iba al otro carril y no había como esa viveza que a veces tenemos, especialmente los latinos, de colarnos y ciertas cosas. Y tú te conviertes así también porque estás rodeado de eso, ¿no? Entonces, por supuesto que yo no boté, bueno, nunca boto nada en el piso, pero por supuesto que estaba muy consciente de dónde botar mi basura, de salir del hotel sin cosas que tenga que botar en la basura porque no hay dónde botarlas. Estaba muy consciente de no empujar a la gente, de no andar apurada porque nadie alrededor mío se estaba comportando así. Entonces, en una sociedad tan precisa existe como este deseo y este sueño de la perfección, de ser muy perfecto en tu trabajo, de cumplir con las reglas, de seguir las normas, de mantenerte en el status quo. Y también haciendo un poquito de research, hay este trend en TikTok que se llama como The Dark Side of Japan y te muestra como el lugar que las personas están quizás un poco solitarias, un poco infelices, personas que hasta llegan a la depresión por estar en una sociedad que es tan rígida, ¿no? Entonces, por supuesto que hay este otro lado de la moneda, que nada es perfecto, que vimos a gente solitaria. En Japón no vimos a mucha gente agarrarse la mano, besarse, cagarse de risa, porque son una sociedad muy al pie de la letra y nada en exceso es bueno, ni siquiera la precisión en exceso es bueno. ¿Por qué? Porque terminas yéndote al extremo de la perfección y de querer encontrar la perfección. Entonces también me di cuenta y por supuesto que uno viaja y siempre comienza a comparar a dónde está viajando de dónde viene, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, comparando Japón con Latinoamérica y yo decía, wow, estas personas sí, son muy precisas, son muy perfectas, son muy educadas y quizás de donde yo vengo no es tanto así. En donde yo vengo hay despelote, hay desvergue, las personas son muy cálidas y al mismo tiempo pueden ser también muy pasionales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la precisión y la perfección? En mi opinión, es que no da espacio para la joda, para los chistes, para esa vaina latina que no tiene una manera de describirlo. Y de hecho, lo vi en este bar Kawana. Fue impresionante porque este señor, cuando llegamos, estaba el bartender y este señor que fue el que me invitó a un trago. Este señor se nota que es un regular en ese bar. Se nota que va bastante a ese bar. Y cuando llegó la hora de irse, simplemente se despidió del bartender como chao y el bartender chao y listo. Y yo me ponía a pensar, a ver, si este fuera un bar en Ecuador o en Venezuela o en Panamá, en los lugares que he vivido específicamente en Latinoamérica, si este fuera un bar en alguno de esos lugares, si es un señor que va constantemente al mismo bar y el mismo bartender lo atiende siempre, esa despedida hubiese sido, hermano, cuídate, un abrazo, ojalá tu esposa no te mate y llega bien a la casa, y hubiese habido un poco de joda, un poco de chiste, un poco de abrazo, un poco de cariño, ¿no? Pero en este caso simplemente fue un simple chao con la mano y bueno, hacen como hacia abajo con la cabeza, como hacen una pequeña reverencia tipo chao y se fue y ya. Y yo digo, wow, siempre pensamos que de donde venimos es un poco lo peor. Siempre decimos como el exterior, especialmente los que somos de Latinoamérica, es como Europa es lo máximo y Estados Unidos y bueno, ahora yo Japón. Y de ahí me doy cuenta que hay una parte en Japón de Latinoamérica que no existe, que es esa calidez, esa espontaneidad, ese cariño, esa manera de hacerte reír y de hacerte gozar. Eso no lo vi tanto en Japón. Entonces, por supuesto, me llevo lo mejor de los dos lugares y me doy cuenta que viajando uno puede también escoger qué se lleva de cada lugar y qué quiere aplicar a su vida. Y a mí realmente me impresionó cómo cambié mi percepción acerca de la abundancia, porque creo que yo soy una persona que ha tenido este speech de la abundancia, mucho por los libros que leo y las personas que sigo en internet, como este speech de la abundancia, que la abundancia es lo que debemos buscar y hay que ser abundante con nuestros pensamientos y con nuestro dinero y ni sé qué. Y por una parte, estoy de acuerdo con eso. Creo que sí hay una mentalidad de abundancia que puede ser muy buena para nosotros, para pensar que podemos llegar más lejos de lo que pensamos, para entender que hay muchísimos recursos que podemos utilizar, que hay muchísimas maneras de lograr lo que queremos. Ajá. Pero ya cuando esa abundancia se convierte en avaricia, ya cuando esa abundancia se convierte en gula, es el momento de parar y decir, ok, ¿por qué necesito más de esto en mi vida? ¿Por qué estoy queriendo más de esto en mi vida? ¿Es porque lo necesito? ¿Es porque realmente me hace falta? ¿O simplemente es porque me da un falso sentimiento de seguridad? Tener X cantidad de plata en el banco, tener X cantidad de prendas de ropa, tener X cantidad de comida en la refrigeradora. Entonces, con eso me quedo, honeys. Este es el primero de muchos episodios en donde vamos a estar hablando de este viajecito. Espero que te haya encantado este episodio como a mí me encantó hacerlo. Si llegaste al final del episodio y te gustó, quiero que me dejes un traguito de martini en mi último post de Instagram para saber que llegaste aquí al final y que te gustó. El traguito de martini va a estar, por supuesto, en como drinks y comida en la parte de emojis. Y en Spotify te voy a dejar una pregunta, si la quieres contestar, acerca de la abundancia y el exceso. ¿En qué áreas de tu vida sientes que tienes un exceso que está enmascarado por abundancia? Y en general, esa es la pregunta que te dejo hoy, porque después de mi viaje me di cuenta que yo estaba enmascarando el exceso con la abundancia en muchísimas áreas de mi vida. Y eso no significa que ya no creo en la abundancia. Por supuesto que creo en la abundancia, pero creo que hay momentos en donde la llevamos al siguiente nivel y se convierte en un desperdicio. Te amo, honey. Besitos en la frente. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye.